buenos días, ¿cómo están?
Bien, doctor, queriendo conocer un poco cómo está la situación de niños afectados por esto que se llama COVID-19, doctor.
Y empiezan a aumentar, o sea, estamos en el pico de la transmisión comunitaria, bueno, ojalá sea el pico, ¿verdad? O que sea la meseta, pero y entonces también aumentaron los casos pediátricos. Lo que más nos preocupa es que están empezando a aumentar los otros virus respiratorios, ¿verdad? El año pasado se dio el fenómeno y todas las medidas que se habían tomado de aislamiento, de protección personal y todo, generaron que haya mucho menos infecciones respiratorias de otro tipo de virus, ¿verdad? O sea, la bronquiolitis, por ejemplo, que es esa bronquitis epidémica que le afecta a los bebés menores de un año. Todos los años hay un pico que nos volvía loco en el sistema por conseguir las camas de terapia. Incluso costó varias cabezas de ministros. Eso no se dio, tampoco se dio la epidemia de influenza, o sea, pero este año, como está más libre la cosa, empiezan a ver también los otros cuadros respiratorios. Esperemos que nos encimen o que empiece a bajar el COVID, la COVID, y que nos encimen y nos vuelva loco esto. Así que estamos preocupados por eso. Ya tuvimos que aumentar dos camas de terapia y veremos cómo seguimos, cómo sigue viniendo.
Es muy cierto lo que usted está apuntando y recordando, doctor, porque el año pasado
era llamativo.
Era diferente el escenario, la gente no salía, sí. No iba a la escuela, no iba a ningún sitio, y sí, hasta cuestiones sí. Gastrointestinales casi no se tuvo el año pasado.
No, claro, disminuyeron sensiblemente las consultas, un promedio de 350 consultas diarias en urgencia bajaron a 150. Ahora ya estamos en 200 y recuperamos el promedio de niños internados por día. Nosotros internamos 15 el promedio, ¿verdad? 15 niños por día, todo el año. Y ahora se da que estamos ya en esa cifra. Y justo también estamos en una etapa de refacción de un área, así que tuvimos que instalar una carpa para ponerlos más chiquitos. Viene peleada la cosa.
Ahora, en el caso de los chicos contagiados por COVID, ¿aumentó en qué porcentaje, doctor?
Y empieza a notarse en las estadísticas, ¿verdad? Eran en casos más aislados. Incluso ya llevamos en este momento 28 niños que tuvieron el síndrome inflamatorio multisistémico ese, que se da post-COVID. Y ya tuvimos dos fallecidos. En este momento tenemos permanentemente dos en terapia de esos niños, que sin llegando temprano tienen una muy buena respuesta al tratamiento, pero algunos se trancan en terapia y estamos, por suerte, algunos ya manejamos solamente en la urgencia porque llegan temprano y no pasan a terapia, pero hay que estar atento. Cualquier niño que haya estado en contacto con el virus, eso significa que puede no haber tenido ni un síntoma, solamente haberse infectado porque en la familia, en el cuadro, en la situación familiar haya habido algún caso positivo, puede a los 20 o 30 días empezar con fiebre, ese que consulte inmediatamente, porque eso, recibiendo la inmunoglobulina y los corticoides rápidos, tiene una respuesta espectacular.
Hola,
si no, hacen una... Hola, ¿cómo te va?
Bien, al pelo.
Te escucho.
¿Estos niños tienen comorbilidad de algún tipo?
No. Los que el síndrome inflamatorio multisistémico, no. Uh-huh. Lo que estamos teniendo es chicos también con neumonía, por suerte no tan grave, que son los que tienen comorbilidad, obesidad, diabetes.
No, hongo, COVID, ¿verdad?
COVID, claro.
Ah, ya.
Pero el síndrome inflamatorio multisistémico son chicos sanos.
Sanos, perfecto. Es importante eso, muy importante.
Empiezan con fiebre y que vengan inmediatamente al pediátrico.
Buen dato.
Porque con gamma globulina y corticoides responden rápido. Si no, entran en shock, hacen una falla miocárdica y empieza el baile.
Sí. Pío, escuché que dijiste que estarías de acuerdo con la inoculación a menores con las vacunas aprobadas. En este caso sería la Pfizer. Es un buen punto, Pío, ¿verdad? Si podés explicar a la audiencia eso.
¿Por qué privarle a los niños? Nos está hablando de que tienen también, primero, grupos de riesgo. hay niños que están en el grupo de riesgo por obesidad, por diabetes, por tratamiento oncológico. ¿Por qué privarle a ellos de esa medicación? Inglaterra ya hizo la primera experiencia. Esos chicos con problemas neurológicos que van a esos hogares de cuidado diurno, que le llaman ellos, ¿verdad? Que están...
La guardería.
Para rehabilitación, para... Sí, guardería, pero para niños neurológicos. Ahí reciben todos los cuidados, la estimulación, todo. A esos chicos ya vacunaron con las Pfizer. Los CDC publicaron ya de 12 años en adelante. Ellos que liberaron las vacunas, que se apliquen de 12 años en adelante, porque ya está el trabajo de Pfizer de fase 3, que fue efectiva y sin riesgos. Y yo creo que el próximo trabajo ya va a ser 6, ¿verdad? Que son siempre los hitos que se ponen para hacer investigación en niños. Así que, ¿por qué privarles de la vacuna a ellos cuando haya vacunas? Por supuesto que estoy hablando que hay un imperativo moral, que en este momento proteger a las poblaciones de más riesgo, que son los adultos, pero tenemos que pensar también en los niños, ¿verdad?
Doctor, ¿qué dice? ¿Por qué no van a vacunarse las personas?
Pero ellos dicen que en el camino al hospital pasé por dos centros y está lleno de autos, lleno de gente.
A mí también me están contando eso esta mañana. Ya en el de 1C, por ejemplo, está repleto de autos.
No, 1C tenía, no sé, habría 300 autos.
Sí.
A las 6:10 de la mañana.
Sí, cierto. Ojalá que eso que continúe así.
Claro, pero que haya vacunas.
También. Claro. Pero por ahora por lo menos hay para ese grupo.
Y se decida el primer mundo a protegernos.
Sí, doctor, una pregunta que quería hacerle con respecto, ¿cómo se manejan ustedes con los pacientes, con los familiares? En el caso de ustedes se entenderá más porque hay un menor de por medio, ¿verdad? Entonces siempre hay un familiar que está acompañando. Supongo que es así, doctor, ¿verdad?
Siempre hay un familiar, y ese familiar es testeado, se hace el test rápido, y ahí se queda en el área COVID, si son positivos junto con el hijo, o se queda en el área no COVID. Nosotros tenemos la ventaja en terapia intensiva que tenemos el albergue para madres. Para madres. No podemos mezclar. Entonces, todos esos chicos que están en oncología o en cuidados intensivos tienen sus habitaciones donde duermen y pasan las mamás. Entonces, ahí se les pide cuando se necesita algo, o ahí se les invita a que vengan en el horario de visita. Y los que no están en terapia están con un acompañante que tiene que ser negativo, por supuesto.
Claro, claro.
Y ahí están restringidos, hay papás que se quedan en la calle y eso, pero bueno, lo tenemos que hacer duro. En esta pandemia no hay ni una posibilidad de aflojar, pues si no le vamos a contagiar a la gente acá adentro.
Sí, lastimosamente en otros sitios se da eso, doctor, porque entra y sale la gente con facilidad y entra y lleva...
No, nosotros tenemos la guardia muy rígida, lo mismo que eso de los vendedores ambulantes y los kiosquitos que se ponen enfrente. No corresponde para nada en un hospital. Nosotros no tenemos ninguna venta de ropa ni de comida en la vereda del hospital y somos rígidos con... Cada vez que gana una empresa la licitación de seguridad, se le ponen los puntos claros, que no se puede permitir. Se controla la gente, se hace el triaje de entrada. Si tiene síntomas respiratorios posibles de COVID, ya se va a otra área. Nosotros tenemos que respetar, o si no, le estaríamos contagiando nosotros. Ya hubo brotes, lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Se contagiaron adentro.
Doctor, y para finalizar, reiterando nada más, ¿aumentan casos de niños o de adolescentes con COVID? ¿De niños especialmente?
Sí.
¿Y también aumenta la necesidad de atención a niños que están con problemas respiratorios?
También, de otros virus respiratorios.
De otros virus respiratorios. Mm. O sea, cosas que no tuvimos el año pasado. O casi no tuvimos
el año pasado. Ahora ya hay 4 bronquiolitis internadas, por ejemplo. El año pasado no había ni una.
Doctor, le agradezco mucho por su tiempo. Que tenga buen día. Muy amable.
Saludos a los dos.
Adiós. Chau, adiós. Tío.